Freak socks. ¿Somos iguales o nos parecemos?
Hay más que piensan como tú.
Pero no lo piensan como tú.
¿Qué vamos a ver?
¿Qué estás escuchando?
¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste?
¿Por dónde nos vamos?
¿Qué va primero?
¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el tuyo. Divergentes.
Hey, ¿qué onda, divergentes? Bienvenidos nuevamente. Estamos con una de las bandas, si no es que me atrevo a decir, la banda más importante del rock en Iberoamérica. Aún siendo una banda instrumental, tienen mucho que decir. Usando máscaras y con este gran statement que a mí me encanta. Tu cara no importa, importas tú. Tenemos, y un placer de verdad, a Austin TV. Bienvenidos.
Yay, muchas gracias por invitarnos. Estamos una parte de Austin TV, pero muy... muy agradecidos del espacio que nos dan por acá.
Eso es un gusto que se encuentren con nosotros aquí en cabina para que nos cuenten su camino musical y su camino más allá de la industria. Chicos, después de 10 años de pausa, deciden regresar con una nueva música, pero me encantaría que nos fuéramos desde el primer click que hicieron con la música. Cuéntenme todo.
¿Desde el primer
click? ¿Como
primer
personas?
Click. ¿En la infancia? Sí, ¿qué pasó?
¿Yo empiezo?
Sí.
Ok, yo soy Rata. Toco el bajo en Austin y justo yo hice un ejercicio hace un par de años de eso, porque me cuestioné el por qué me gustaba la música, ¿no? En algún punto fue como de güey, o sea, creo que ya no me la estoy pasando chido en esa onda del rock, ¿no? Era como de qué está pasando y cuestionarme cosas. Y de pronto fue como, bueno, tengo que hacer un ejercicio de cuándo fue o de dónde venía la música. ¿Viene de realmente de algo que yo quería hacer? ¿O es más como esta onda de no, la música y tocar y ya sabes, como de pertenencia, algo así? Entonces fue muy lindo encontrar estos momentos de música que yo no sabía que tenía tan adentro de mí o tan interiorizados, como escuchar, o sea, seguramente la primera vez que escuché música fue en el vientre de mi madre, ¿no? O sea, y después pensar que me clavé, y luego escuchar, pues como que muchas mamás le cantan a sus hijos o a sus hijas canciones de cuna. Entonces, como que también dije, bueno, seguro viene de ahí, pero pues eso todos, ¿no? Pero creo que un momento definitivo fue cuando estaba yo como gateando así en la casa de mis papás, y abajo del sillón había un estuche de una guitarra.
Uf.
Entonces, ¿qué es eso? Ya sabes, así mis hermanos sacándole. Me acuerdo perfecto cuando abrían el estuche. Era una guitarra acústica que no tenía más que una cuerda, creo. Tenía mi papá. Pero del terciopelito ese era verde. O sea, me acuerdo muy cabrón de eso. Y creo que esa fue la primera vez que yo dije, ay, güey, o sea, es un recuerdo chido de cómo algo me llamó la atención, ¿no? Y pues hacía ruido. Y eso creo que estuvo súper chido. Y ya más grande, pues, no sé, o sea, pues los discos que ponían mis hermanos, la neta.
Yo soy Nazari, toco la guitarra y creo que la música es las primeras cosas que recuerdo con las que hice clic. Definitivamente la escuela nunca. Justo estaba platicando hace poquito con un amigo que me conoció en la escuela y me preguntó así, ¿cómo que estás haciendo? Le dije, pues estudiando unas cosas de música. Me dijo, ay, cabrón, para eso sí saliste ñoño, porque en la escuela reprobabas todo. Y sí, o sea, literalmente en la escuela reprobaba todo. Y pues solo tengo este recuerdo como de en las clases estar valiendo madres y sacar así mi audífono de mi Walkman. Y así.
Yo sí, es una cosa de religión. Yo tenía un audífono para escuchar música.
¿Qué escuchabas?
Yo en casi todas.
Pero lo que fuera era mejor que lo que estaban haciendo.
Exacto, güey. Ese era el punto,
güey. Eso está chido, ¿eh? Eso es buena táctica. Ahora ya son inalámbricos, güey.
Sí, pues sí.
Entonces sí.
No, pues yo me lo metían por la banca,
sí,
por
también,
la manga.
Sí, igual. Sí, sí. Como estaba pegado a la...
Rizoma.
Así de que...
Ah, oh,
sí, qué interesante. Ajá, sí. Dios, ajá. Y pues oyendo música.
Qué chido.
Y pues ya, después de eso yo creo que... o sea, más bien como que siempre quise estar metido en este mundo, pero yo creía que no se podía. Y precisamente el amigo que les estoy contando, un día él, en una plática, me hizo convencerme de que sí podía. Eso fue como a los 17 años. Y pues ya, ahí decidí dejar la prepa y dejar todo y meterme a este pedo. Y pues,
chingón. A los 17.
Uh-huh.
Wow.
Yo me acuerdo haber visto guitarras acústicas en la casa de mi abuela porque mi abuelo fue locutor y productor. Tenía un estudio y todo ahí en Tijuana y... Pero yo no lo... O sea, murió cuando yo tenía 4 meses. Entonces, pero ahí estaban las cosas. Hasta que un día así de que dije, ah, abrí el mueble de mi papá. Y este... Pero él tenía cosas... Ahí es donde escuché bossa nova, jazz, Jimi Hendrix... Este, solo un grupo no me gustó de las cosas que tenía, ya saben cuál. Sí. Y este, y de ahí como que sí empezó ahí mi gusto y luego ya dije, ah, quiero algo más acelerado, entonces empecé a escuchar metal. Ya mi papá así, ¿qué pedo contigo? Y pues sí, yo me acuerdo de las guitarras acústicas en casa de mi abuela, que estaban ahí arrumbadas, todas no servían, pero... Exacto, ahí estaban.
El olor, ¿no? El
sí, eso, y que habían unos viniles, ahí estaba el nombre de mi abuelo, entonces, ah, vale. Entonces, hacían las cosas, y fui el único que siguió esa onda.
Yo también, en mi familia fui el único.
Igual yo.
Sí. Es una joya. Oye, y a ver, fueron caminando en este mundo musical, ¿y cómo se topan con ustedes? ¿Cómo surge el concepto de Austin TV?
Bueno, curiosamente, estaba, bueno, es que en casa de mi mamá tenía unas cosas ahí arrumbadas, y encontré una revista que se llamaba Play Punk, ¿te acuerdas de ella?
Claro.
Ahí salió un reportaje de una banda que tenía Rata que se llamaba Spandex, una banda que tenía yo que se llamaba Il Canyoy, y un reportaje de Austin TV en su primera alineación. Entonces cuando lo encontré como que fue de, no mames, esto, no sabía que tenía esta joya aquí guardada, ¿no? Y pues Rata y yo nos conocimos, bueno, yo me acuerdo que tú tenías como 16 años, yo como 18, algo así, pues 19. Sí. Y aún recuerdo el momento en el que, no, o sea, bueno, como lo que hicimos después de conocernos, que íbamos en el coche de alguien y veníamos platicando de Radiohead, güey.
Ah, claro, yo era muy fan de Radiohead cuando era más chaval. Pero bueno, en general, pues Austin empezó en el 2001 y lo empezaron Chao, Chato y Pasa, que eran pues los, o sea, y Chris Nayer. Chavo conocía a Pasa, tenían un gusto por el punk. Chris Nayer tenía una banda de punk que se llamaba Bull Espuma. Entonces, pues hicieron amigos y por las tocadas, y también en las tocadas iba Chato porque él era muy amigo de todos los de Gula. Y Chio en ese momento era chica de Chris Nayer. Entonces comenzaron a tocar juntos, pero sí fue un momento como bastante... pues nosotros le decimos rizomático, ¿no? De esas cosas que pasan y es así de wow. Como que todo jala, porque al mismo tiempo nosotros estábamos yendo a los shows en el Alicia y teníamos una banda, y entonces de pronto, pero éramos chavitos y era como, el Alicia era como imposible llegar porque pues lo más cercano que había era tocar en fiestas de casas y eso, ¿no? Entonces yo así fue como pues nos conocimos. Pasa se salió de Austin porque él quería dedicarse un poco al bueno, no un poco, se dedicó a eso y es muy bueno, como a la computación y a los sistemas, etcétera. Y y ya fue cuando yo justamente Chavo estudiaba conmigo bueno, no estudiaba conmigo, pero los dos íbamos en Fermata en esa época, como de que habíamos muchas personas que ahora estamos en el medio al mismo tiempo en Fermata. Y entonces ya como que me invitaron, entré y pues, hicimos clic. Y ahí fue pues pasando el tiempo y ha ido cambiando Austin, hemos ido mutando. Pero bueno, en ese momento justo yo creo que lo que nos mantenía a todos y Héctor incluso porque es de Tijuana, perdón, Aki porque es de Tijuana, pues también, ¿no? Como esta necesidad de hacer algo diferente a lo que veíamos que hacían antes, pues, ¿sabes? Las generaciones anteriores o las que iban con nosotros, que era como de, güey, es que, digo, somos muy fans, nos gustan mucho y respetamos mucho, pero en ese momento, cuando éramos nosotros más... Pues sí, en el 2000 y tantos, escuchar, todo el mundo escuchaba o te decía que escucharas a Caifanes y a Café Tacuba y eso, y repito, los respetamos mucho, nos gustan mucho, algunos más, algunos menos, pero era una necesidad nosotros como de adolescentes de, güey, no quiero tocar eso, güey, solo, o sea, me dejas tocar en tu bar si toco covers, güey. Y si tocáramos covers, hubiéramos querido tocar, no sé, o sea, Radiohead o Punk o de Rancid o... No sé, ¿no? Pero pues llegó ese punto donde la idea era hacer las, pues sí, tu propia música. Y yo creo que eso fue lo que iba detonando en todos al mismo tiempo. Y si les preguntas a cada uno, estoy seguro que en ese momento todos coincidíamos, aunque no nos conocíamos.
Vamos por etapas. Ahorita mencionas Rizoma, más adelante hablamos de eso. Yo quiero irme al principio. ¿cómo nace todo este concepto de tu cara no importa, importas tú? ¿En qué momento deciden que esto va a ser instrumental, que no vamos a tener como tal una cara, unas letras que estén expresando pues lo que ustedes querían decir? O sea, ¿en qué momento nace esa idea?
Pues de entrada, Chavo y Chris Nayer siempre han sido súper, pues sí, muy creativos los dos y tienen como este drive distinto, o sea, los dos se contrapuntean muy bien, pues, ¿no? Entonces de pronto pues llegaban a los ensayos y alguien tenía un casco y estaban como que en este mundo surreal, ¿no? Como ya por simplemente ser ellos, ¿no? No tanto como por querer hacer algo. Y pues esto se fue, obviamente, pues como metiendo en el ADN de Austin. Esa es la realidad. Y llegó un punto en donde era como que, ok, una foto para una revista que se llamaba La Mosca. Y al momento era como de, ok, y estas fotos donde se preparan y te pones a posar y los lentes y no los lentes y eso. Y pues la realidad es que las personalidades de ellos pues no iban para allá de ninguno, ¿no? Era más como esta personalidad de, oye, ¿qué importa, güey? No soy el típico vocalista de una banda, no estoy mamado, no estoy ni así de, ¿sabes? Y si lo estuviera, ¿qué? Y si no lo estoy, ¿qué? O sea, simplemente pues no nos interesa comunicar eso, nos interesa más comunicar pues nuestra música, ¿no? O sea, como tocar y ya, que la gente escuche la música y por eso fue el tu cara no importa, importas tú, que Chris Nayer un poco lo trajo de Ulla Espuma, ¿no? Porque en Ulla Espuma ellos decían que lo que importaba era el relleno.
Aparte, oigan, tienen unas máscaras increíbles. ¿Quién hizo el diseño de estas máscaras?
Estas en específico, el diseño lo hizo un artista de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que se llama Mauricio Asensio. Él diseñó estas máscaras con base a todo un brief que le platicamos y que le mandamos referencias. Chris Nayer es una persona sumamente visual, pues sí, y entonces él tenía ya muy claro hacia dónde quería ir, como que le compartimos esta información a Mau. No esperábamos tan rápido porque fue así de, ah, no, qué nervios, no sé qué. Hizo el boceto, dos platicaditas, nos gustó por aquí, por allá, y de repente fue como ¡pum! O sea, y salió esto y nos encantó cómo reinterpretó lo que le contábamos de esto del rizoma que estábamos platicando.
Y ahora, o sea, ahorita traen estas máscaras, pero a lo largo de toda su carrera, pues hemos visto diferentes conceptos, ¿no? A lo largo de sus discos. A mí me gustaría mucho saber cómo o cuál es el proceso que llevan con cada uno de los discos. O sea, con La Última Noche del Mundo fue uno, Fontana Bella después y Caballeros de la Albedría. Conceptos totalmente separados. ¿Cómo llegan a cada uno de esos conceptos? ¿Cómo los construyen? O sea, ¿cómo?
Pues te podemos hablar justo del último, que es el Rizoma. Uh-huh. Que algo que estuvo bien bonito, pues que en general pasó en todos los discos. O sea, ¿no? O sea, cuando estábamos haciendo Fontana Bella nos fuimos al bosque y como que poníamos cierto dogma. Uh-huh. Lo platicamos y es de como hay un dogma y siempre hemos sido pues juguetones en ese sentido de que me acuerdo que era como de, a ver, cada quien escriba una nota, ¿no? Entonces alguien escribía, papelitos sacaban y estas son las notas que va a tener la canción. Ah, ok, y ya intentábamos ahí jugar con las notas. Y luego en Caballeros hicimos lo de los números, pero siempre fue como, hey, pensemos en un dogma. Uh-huh. Para hacer música. Y creo que lo que está pasando con este rizoma es un poco parecido a lo que sucedió al inicio, que era como que pues más bien una necesidad después de muchos años en ese momento de vida, ahora de estar parados, de tocar, pues de componer música nueva, ¿no? Entonces sí, no sé, sí. O sea, ¿cómo fue?
Sí, es que en general creo que todos hemos coincidido en eso, de que ya traíamos como muchas, muchas ganas de expresar cosas, pero, o sea, bueno, yo en mi caso personal, yo creo que a ti también te pasó, a Chris Nayer también, que, o sea, yo no dejé de crear música, pero extrañaba mucho a Austin. Entonces, tenía muchas ganas de crear con esta banda algo. Entonces, yo creo que ya cuando nos juntamos, como que fue un vómito así de, o sea, de que ya estaba todo ahí acumulado. Y la idea, pues, fue primero hacer una canción y nos gustó mucho. Y pues, ya de ahí se siguió como todo el disco casi, casi que sin parar, ¿no?
Sí, eso justo nos lleva a la parte del concepto que nos preguntabas, que era cuando de pronto llegamos y nos sentamos y dijimos, bueno, esta vez qué está pasando, ¿no? Y estuvo bien chido que de pronto uno llegó diciendo como, no mames, ¿vieron este documental del micelio que está en Netflix, ¿no? Y es como, está increíble, todo está conectado por abajo, todo el mundo está así. Y de repente otro estaba de, no mames, han oído hablar de la conciencia colectiva, de Greenberg, es lo mismo, pero en esta otra disciplina, no mames. Y luego otro así de, güey, estoy leyendo de Laos y Watari, han oído hablar del rizoma, y es lo mismo. Y de repente fue como, fuck, güey, o sea, ¿de qué nos está diciendo esto? Fue como de, güey, que estamos conectados, güey, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, como estamos conectados y como que dijimos, güey, qué chido que ahora nos juntó y nos conectó este rizoma o este... Sí, ¿no? O sea, como que el rizoma es estas líneas que tienen los tubérculos que se va extendiendo de manera horizontal y que no es jerárquico, ¿no? O sea, es como totalmente horizontal. Entonces fue como un poco eso, ¿no? Como llegar a este punto en donde dijimos, bueno, creo que eso es lo que queremos comunicar, ¿no? Que estamos de regreso, que no existe, o sea, que todo está conectado, el Austin del principio está conectado a este último Austin y este último Austin al del principio y también algo que le fue dando mucho sentido al disco también y a todo el concepto que ahora tenemos, digamos, o sea, te cuento esto para que entiendas ahora cómo es este proceso. Fue un poco también el darnos cuenta que después de muchos años de estar parados, ¿no? Al preguntarnos por qué, además de querer tocar, fue, bueno, ¿y estamos listos? O sea, una cosa es querer, pero estar listo es diferente, ¿no? Y nos dimos cuenta que todos hemos pasado en estos años por muchos procesos muy fuertes, pues sí, o sea, de emocionalmente y de problemas de salud mental muy fuertes, ¿no? O sea, cada uno y de repente fue como, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué queremos tocar otra vez? Pues porque queremos de alguna manera sanar, ¿no? Y la música a nosotros nos juntarnos y hacer música nos, además de muchas otras cosas y de ir a terapia y el doctor y bla, 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 sanar es la música es un punto de partida muy lindo y rizomático para nosotros y por eso ahora traemos esta onda que parece como que rara y no, y el rizoma, y entonces ves hilos y cosas raras y pues por eso.
Aparte de decir, bueno, tienen 21 años de carrera, ¿no? ¿Hasta dónde los ha llevado Austin TV? O sea, veo que tienen una sesión en Key EXP, ¿a dónde más los ha llevado la música?
A mí me encantó que me llevara a Londres. Fue algo muy importante para mí porque en lo personal mucha música de ahí me gusta. Entonces, como estar en un lugar que muchos de mis artistas favoritos han creado, fue algo como muy inspirador.
No sé, o sea, por ejemplo, va a sonar muy romántico y muy cursi, pero creo que ahora lo que valoro más es a las personas que he conocido.
Eso también es algo muy cabrón.
Por ejemplo, amo que ahora esté aquí con nosotros, ¿no? O sea, en algún punto... Chavo, él estaba trabajando en la industria, ¿no? Y él prefirió en este momento estar en la industria y hacer. Él es muy bueno haciendo eso y en ese punto él dijo, pues yo quiero seguir en esto, pero no los quiero detener. O sea, creo que Austin es una cosa que es más grande y entonces eso dio la oportunidad de que entrara aquí con nosotros y eso llevó a que también estuviera otro y entonces este es el rizoma que se va conectando y de repente está Sofi y de repente están ustedes y yo creo que eso es más chido, como o sea, estos son los lugares que nos ha llevado, pues qué más da, ¿no? Es como a las personas que nos ha llevado.
Sí, el otro día justo estaba pensando en eso, o sea, como de que me siento muy afortunado por formar parte de esto porque he conocido un chingo de gente bien chida gracias a este pedo. Y total. Es algo muy, muy cabrón.
Aquí ya nos dijeron que eres el nuevo en la familia. Bueno, nuevo tocando, no sé si nuevo.
Austin, pero viejo, amigo. Ya hemos tenido que... Es el tercer proyecto, ¿no, Rata?
Sí, no, y te conocemos desde hace años porque sí. Él toca en esta banda que se llama Canseco. Entonces lo conocemos desde...
Sí, yo los vi tocar en el 2007. Tocamos el mismo día en el Vive. Y vi a Austin tocar y dije, a ver, qué pedo, porque ahí... Que conocía creo que nada más a Rata por el chip. Y pues dije, ah, vamos a verlo. Y ya de ahí como dos horas después tocamos en otro escenario nosotros. Pero sí estuvo muy chistoso así de que después decir, oye, qué loco que los vi tocar. Y después, 15 años después, qué onda, vamos a revivir esto y le quieres entrar. Y yo, ah, o sea,
sí, lo
es increíble. Es increíble cómo, sí, cómo todo eso se va conectando. O sea, si yo vengo desde Tijuana, sí, todo lo que dicen de... personas que he conocido, es increíble que sí puedo ir a varias ciudades y pues hablarle a alguien, hey, ¿qué onda ando aquí? Y nos vemos. Sí, he hecho muchos amigos y los mejores amigos han sido, sí,
Próxima semana salgo de viaje a otro país y ahí tengo amigos de que también digo, qué increíble, cada vez que voy a poder ir a ver a mis amigos de allá y a escuchar música, a escuchar bandas nuevas y así. Entonces como que sí, afortunadamente, pues yo llevo añales haciendo esto y tocando, o sea, con Desmemoriados y eso, y escuchaba que ya querían tocar y yo así de, por favor, que se les haga, cada vez que los veo que la está pasando mal.
Chris Nair y yo tocábamos con él en una banda que
con Desmemoriados, entonces ahí los escuchaba, pues todo lo que pasaba, y era así de que yo de, pues nomás escuchaba y decía, órale, qué hueva.
Ya toquen.
Así de que ya toquen, güey, cada vez que los veo tristes. Las rolas, pues si las escuchas, están tristes, y pues todos estábamos en una etapa ahí, estuvo...
El Popeye triste, güey.
Ah, en la portada está el perro de rata, que es mi favorito, y, o sea, está muy... Y de ahí, pues, eso fue lo que nos hizo también crear este disco Rizoma. Lo hicimos, lo compusimos y lo grabamos en 5 o 6 meses todo. O sea, porque ya teníamos esa conexión de tocar juntos. O sea, los primeros ensayos de Memoriados eran... Sí, era para mí raro, porque pues yo no sabía tocar en... O sea, si escuchas Canseco, es como... 1, 2, 3, 4 y así de que, y se burlaban de mí, yo de que,
chale, sí.
Es que no sé contar, o sea, yo no sé teoría de música, nada, absolutamente nada. Entonces era de, puta, ¿cómo le hago? Que de que, bueno, se siente bien si le hago aquí así, y así poco a poco,
hasta que tocas,
hasta que ya como que dije, ah, pues ya nos entendemos, y ya pues fue fácil, como el de que, oye, vamos a revivir Austin, y ya fue así de que le das. Bueno, pues es obvio, o sea, es como lo mismo. O sea, el primer ensayo fue como que igual, o sea, y fue muy fácil también. Yo nunca había tocado con este Nazari, entonces pues fue así, dije, uy, a ver cómo va, cómo sale. Desde el primer ensayo, así de que fue la Orquídea, o sea, ahí empezamos y fue así de, no, esto está muy bien, o sea, sí, está muy bien. Y de ahí se sintió de que, pero todo iba a ser para una rola, y terminamos haciendo como 13. Y fue de que ya algunas no quedaron así, pero pues increíble, o sea, que 6 meses así, ser que crear todo, así fue de que
ha sido record. La verdad es que
es el disco más rápido, ¿no?
Más rápido y lo ves de mis favoritos.
Y yo digo, no mames, ya parece como que llevamos 5 años, porque hemos un año, sí. Bueno, como medio año estuvimos sin decirle absolutamente a nadie, así de que sí. A nadie de que nos estábamos juntando para tocar, ¿no?
Sí, era muy extraño eso. Yo doy clases y pues prácticamente todos mis alumnos son fans de Austin, y de pronto terminando una clase era como de, ay, a ver, ¿para cuándo una reunión? Y yo te quiero decir que ya estamos reunidos, pero sí, no puedo.
Un amigo, o sea, Lonel, así de que no le decía nada, de que, ah, voy a ensayar acá Desmemoriados, de que ahora le decía de que están haciendo otro disco, sí. Hasta que un día le digo, oye, quiero que escuches esto, a ver qué pedo. Y no, estaba así a la mitad, vuelta, y me dice, esto es Austin, ¿verdad? Y yo, era la Orquídea, el demo, y así, digo, sí, órale, muy bien. Así de que, ya le digo, ¿pero qué te pareció? Sí, de que, ¿sí conviene o mejor ni madre? Que no, si está bien chido.
¿Cómo que sí conviene?
O sea, conviene, o sea, sacar una rola nueva que nos... Porque normalmente, pues, una banda cuando se junta y sacan algo nuevo, lo destruye la gente, de que, nah, no suena igual que antes. Y así dije, nos van a hacer basura. Y cuando salió, así de que fue medio lo contrario, así buenos comentarios, fue de, órale, qué raro, qué chido.
Sí, estuvo, se sintió bien, o sea, chido, como se de que, muy chido estar de regreso.
Sí, sí, estuvo muy loco.
Muy bien,
hablamos
pues...
mucho, ¿verdad?
No, me encanta, por favor.
Pero ahorita vamos con un corte, vamos con su más reciente lanzamiento, su nombre es el tuyo.
Uf.
Y pues que suene esa rolota.
Bailemos.
Eso, vámonos.
Divergentes. We'll be right back. Divergentes.
Wow, ¿por qué no grabamos todo lo que platicamos ahorita en el entrecorte? En serio, de verdad.
Exigimos el significado de la vida. Y el significado de la vida es...
Bueno, ahora ya hablamos un poco de concepto, ya hablamos pues de su historia. Hablamos de qué viene en el futuro. Ya sabemos que Rizoma. Cuéntenos un poquito de sus shows. ¿Dónde van a estar?
El próximo es el 14 de octubre. Ah, no, el Festival GNP.
7 de octubre vamos a estar en el
Festival GNP.
En Querétaro. Que está súper chido que van a estar los Flaming Lips.
Sí.
Me emociona mucho. Y luego vamos a tocar el que es el show especial, mágico, místico que no hemos tenido en la Ciudad de México desde hace un chingo de años. Es el 14 de octubre en el Pepsi Center. Después de eso no estoy seguro que tenemos, creo que todavía sí que podamos decir no mucho. Estamos aterrizando, pero por lo pronto tenemos este show del Pepsi Center que... Yo estoy seguro que va a terminar siendo de esos lugares donde, ¿por qué no estuve ahí si no vas? O sea, de verdad. Sí. Vaya. Estamos clavando con un setlist mega largo y sobre todo eso, ¿no? Como música y no tantas explosiones ni tanto, sino un chingo de música.
Y nos contabas ahorita, Rata, de una película.
Sí, justo hablando de este tema del rizoma y de lo y de cómo nos dimos cuenta de este tema de la salud mental nos juntaba, pues. Y entonces fue mutando un poco. Primero el director, que se llama Juan Zúñiga, que es mi amigo desde la secundaria, curiosamente.
Rizoma.
Rizoma, exactamente, es como de fuck. Fue como de, estaría chido ver qué pedo, güey, grabar algo. Y yo así, sí. Y de repente él, no, lo de Jacobo Greenberg, y fue así como, güey, claro, eso lo dijo él también. Y entonces como que todo empieza a juntarse. Y cuando nos preguntamos justo el que, ¿cómo estamos haciendo Rizoma nosotros más allá de tocar música? Pues como dije, fue estos procesos mentales, de bueno, procesos más bien de vida de nosotros y de algunos de unas enfermedades mentales, otras enfermedades físicas, enfermedades de a lo largo de estos, de, pues, de nuestras vidas y de todo esto. Y justo ahora ya fue mutando a un concepto como mucho más bajado al rizoma y es como son nueve canciones las que trae el disco, el rizoma. Eso sí se los... Eso okay. Es nuevo, creo que nunca lo habíamos dicho. Son nueve historias.
Okay.
Son cinco historias que somos nosotros y cuatro historias de... Hicimos una convocatoria, no sé si vieron, pero era que nos contaran su historia con Austin. Llegaron más de 400 y Juan se clavó leyéndolas y escogió cuatro. Y entonces la idea es que estas canciones van unidas como en un mapa y se van contando. Y van contando cómo cada persona, más allá de los personajes y de cómo somos nosotros y que son personas que están en la banda o no, cómo fuimos viviendo o qué cosas han pasado de nuestras vidas en cuestiones de salud mental y cómo la música nos junta a nosotros con estas personas justo haciendo este rizoma en donde no existe ninguna jerarquía. O sea, las historias son separadas, pero al final nos unen, pues, en esta historia. Y es un poquito contar y creemos que es vital contar esta historia porque nos hubiera encantado que alguien nos lo hubiera contado hace varios años, ¿no? Antes de pasar, pues, cosas fuertes, ¿no? Como adicciones o neurodivergencia o de pronto epilepsia. O sea, cosas como fuertes, personales, que al final el tenerlas o el estar pasando estos procesos le dan un significado a, además de tocar y de toda esta parte que es como un placer inmediato, hacer música, ¿no? O sea, entonces hacen que la música y nuestras vidas sean significativas y entonces tiene más sentido regresar a tocar. No nada más es quiero regresar a tocar, sino es quiero regresar y tengo algo que decir. Y esto que tenemos que decir es, güey, estamos todos conectados, güey, queremos sanar colectivamente lo más que podamos. Nosotros no somos especialistas en ningún tema, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no, nada de eso. Pero sí somos personas que podemos contar a través de nuestra experiencia, pues, o sea, cómo estamos haciendo entre nosotros para estar bien y poder hacer música, poder tocar, poder sostener esto que es Austin, que es un ente gigante y enorme, y también cómo estas historias nos ligan, o sea, de verdad no sabes las cosas que nos cuentan, que es así como de wow, qué bonito esta historia que me estás contando, y hace rizoma, como nosotros decimos, y un poquito la idea es como en el Vive Latino, esta analogía del pasto. El pasto es el pasto, no sabes cuál es el rey de los pastos, o el jefe pasto, o el pasto 1, o el pasto 2, o el 7, ¿no? Entonces de pronto en el Vive Latino, o en los shows grandes, o en los shows, o lo que sea, de pronto es como un punto en donde todos terminamos siendo, pues, uno, ¿no? O sea, el músico en los conciertos, pues, no existe si no existe quien escuche, ¿me explico? O sea, sí existe, pero no existe, es como algo ahí. Entonces es esto que te mencionaba, pues es como una parte que es importante para nosotros, que ojalá logremos terminarlo rápido, que es como esto del diario de Mario Lupo, un poquito lo que te contaba, o las estructuras estas de arte del Caballero del Albedrío y los números, un poco la peli es algo que también sostiene a nuestra música, siendo la música siempre la prioridad.
Ya que nos mencionaban acerca del Vive Latino, del GNP y de todo esto que se viene, ¿cómo se preparan para un show de este tamaño?
Ensayar mucho, yo aprenderme las rolas, que no me las sabía. Entonces sí fue mucho. Todavía ahorita tengo que aprenderme otras.
Bueno,
también. No, sí fue una friega, pues fue un año. O sea, bueno, además de componer, pues sí, también estar ensayando, sacando las rolas,
Juntas,
mucho ensayar.
Ahorita vamos a regresar a los ensayos.
Jugar,
¿no?
Con paramos un poco. Pensar qué efectos. Sí, es un quebradero de cabeza, pero está bien divertido.
A mí lo personal, justo eso, o sea, tener mucho ensayo antes de un show como ese me da mucha seguridad. O sea, como que me hace que el día del show esté bien tranquilo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también resaltaría mucho ensayo.
Sí, ahí depende del show, ¿no? Por ahora el Pepsi Center, pues también vamos a empezar a ver toda esta parte de tener, obviamente vamos a estrenar vestuario, entonces también hay que preparar eso, hacer el set list, es bien lindo, vamos a estar, pues sí, o sea, ahorita empezamos, yo creo, no sé cuándo nos vamos a juntar de nuevo, pero ya no falta nada, nada más, yo creo que en cuanto regreses,
no regreso, yo creo.
Y pues es vernos diario. Es ensayar, ahorita estamos ensayando en un lugar bien chido, porque es la casa de Chris Nayer, pero es un cuartito así chiquitito, mucho más chico, sí, que esto, y él está con una batería eléctrica, pero en unas bocinas, entonces tiene la batería, le gusta a él cómo suena y tal. Yo estoy en un ampli súper chiquito debajo.
¿Los tres?
Los tres estamos en amplis. Estaba
pensando de
loncheritas.
Con mi pedalboard grande, güey.
Ah, si ya no cabíamos, ya no ahora cabía menos, güey.
Pero lo chido es eso, ¿no? Que uno pensaría, están ensayando en un cuarto grande y con unos amplisotes, no, y así. Y al contrario, estamos así cada vez, sí, más chiquitos en ese sentido. Y
así entonces, hicimos el disco.
Ajá. Se vuelve algo como bien.
Es un 3x3.
Así. ¿Cómo se dice? Está íntimo, ¿no? Como que así ensayamos, así nos vamos a preparar. Siempre que vamos, de repente es quien quiere un café, un pan dulce. O sea, pues hacemos ese tipo de cosas. Tenemos ahorita esta. En algún punto nos enamoramos del rol de Canela de Camino a Comala. Entonces era, sí, como, vamos,
pero cambiaron de proveedor y pues. Valeo.
Pero el cafecito, sí, o sea, pues lo normal, nada más tocar, divertirnos, platicar y también pues ser responsables, ¿no? Con lo que, ¿no? O sea, disciplinados, pues eso, como no darlo por sentado, o sea, creo que el parar nos hizo saber que ahora lo apreciamos así, ¿no? Como de, güey, esto es único, güey, o sea, no hay que darlo por sentado y de que, ah, sí, mañana me vuelve a suceder, es como, no, güey, esto no está sucediendo esta vez y ya.
No, sí, justo, o sea, a mí en lo personal, cuando Austin se estaba anunciando que regresaba, empecé a vivir en mi vida personal mucho caos. Y ese caos ya se estaba metiendo como a la banda y casi como que quedo yo fuera. Y en ese momento fue como así de, güey, ¿qué escoges, esto o la banda? Y para mí fue muy claro, así como, no, la banda es por lo que, o sea, esta es mi vida, mi carrera y así. Y justo después de eso fue algo que, o sea, ya lo tenía claro desde antes, pero después de eso para mí fue como muy así de, güey, aquí todo el compromiso, todo lo que se necesite, estar donde tenga que estar, o sea, como Ajá, compromiso.
Sí, compromiso, pues sí, también ya somos otras personas, ¿no? O sea, somos los mismos, pero ya crecimos.
Tanto, tanto que ya toca, todos tocamos sobrios.
Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto.
Es importante dar un buen show, no, hemos, no somos morros para estar haciendo.
No compusimos tonterías, ninguna canción con un artista de nada, ni nada, ni
aunque
una chévere,
suene
nada.
Bien. Fumadote acá, pero sí, no, es más bien, yo creo que todo lo que se ha vivido.
Exacto.
Viajes en el bosque y así.
Exacto. Wow.
Y ahora ya hablamos del regreso, pero cuéntenme en su momento cómo fue despedirse en ese último show, la última noche del mundo. Cómo fue ponerle pausa y decir, vamos a parar con esto.
Pues bueno, pues obviamente fue algo que algunos querían, otros no. Yo sí era, yo digo, yo sí era de los que sí quería parar y necesitaba parar en ese momento. Veníamos de un tour en Europa, en donde estuvo chido tocar, estuvo chido el tour, pero creo que nos hizo cuestionarnos algunos más otras cosas que otras. Y de pronto fue como hey, creo que pues hay que parar. Y no le dijimos a nadie. Estábamos allá en España, nos ganamos una beca de Red Bull para componer música y estar en un lugar increíble, mágico, que se llama El Matadero, que de verdad es hermoso, está increíble. Nos juntamos a hacer música y no salió. Entonces, como que ese momento fue como de, okay, creo que vamos a darnos un aire. Sí, pues un año, güey, 6 meses, ¿no? Y de repente, pum, se volvió
10.
Pero ese toquín de la última noche, pues sí, nadie sabía, y de repente nos abrazamos los 5 y fue como de, güey, pues esta es la última, que sea la última y vamos a pasarla chingón, güey. No sé tú qué te acuerdas de esa.
Yo era de los que no quería parar. me acuerdo que, pues, en lo personal me dio mucha como inseguridad, ¿no? O sea, porque como que era mi vida en ese momento, esa banda, y fue como, no, mami, ¿sí, ahora qué voy a hacer? Y no quiero hacer otra cosa, o sea, como que estoy bien chido haciendo esto, ¿no? Entonces, que era como todo ese conflicto interno y, no sé, por otro lado, tenía muchas ganas de hacer cosas que aprendí mientras estuvimos como detenidos. Entonces, pues por ese lado estuvo chido, pero también llegó un punto donde ya estaba muy deprimido porque yo me había quedado con la idea de que iban a ser 3 años y ya cuando vi que eran como 5, como que me empecé a llenar de puros pensamientos bien pendejos y pues terminé como, pues no sé, como muy agüitado. Entonces,
te vendiste,
pues,
todo. Te vendiste todo.
Sí, me deshice de muchas cosas como para no pensar en Austin y así.
Pero no se va, no se va.
Pero sí, justo, o sea, bueno, solo estoy tratando como de resumir mi proceso, ¿no? O sea, como que yo no quería, pero pues fue algo que, pues definitivamente me ayudó mucho a crecer y yo creo que a todos también todo este tiempo.
Pues sí, en el momento se siente rudo, pero creo que ya después con perspectiva dices, no mames, o sea, por algo, ¿no?
Exacto.
O sea, siempre es una ñoñada decir que por algo, pero ya que pasa, sí es por algo.
Sí, sí, claro. Y pues, bueno, yo diría que vamos con una rola, ¿no? Vamos con otro gran clásico, uno de mis favoritos, la verdad, dale, de Caballeros del Albedrío. Vámonos con El Hombre Pánico.
Vámonos, divergentes, todos hacemos ruido.
Divergentes. We'll be right back. Divergentes.
Tenemos a Austin TV totalmente en vivo. Wow, neta, yay. Neta no me la creo todavía. Y bueno, vamos a ponernos. Vamos a ponernos algo romanticones. ¿Qué quiero preguntarles a todos? ¿Qué le dirían a todas las personas que nos están escuchando allá afuera y que no saben cómo dar ese paso a hacer lo que quieren hacer?
Pues muchas cosas.
Híjole. Pues que aguanten todas las decepciones. O sea, yo todavía hace un año quería tirar la toalla. O sea, cada año siempre me pasaba de tirar la toalla, pero pues es como, pues creértelo, neta. Si es lo que tú quieres, por eso es que sigo aquí. Estudié ingeniería industrial y la neta yo no quería regresar a ese mugrero. Entonces era así de, era de que si valgo madre, pues voy a terminar ahí. Entonces era echarle ganas y aguantar toda la chinga, pobreza y todo ese pedo. Pues es que es eso, o sea, se vive una vez, no sabes cuánto va a durar. Entonces yo no, yo quiero llegar al final de mi vida y decir hice todo lo que quería hacer y no quedarme con la duda y irme pues, decepcionado, ¿sabes? Como que es eso, ¿cómo te quieres ir de aquí? Pues hazlo y funciona.
Ser paciente, ¿no? Ser paciente con uno mismo también. De pronto en algunos momentos pues es no puedo y tengo que trabajar, o sea, no puedo darme el lujo de dejar mi chamba. No puedo darme el lujo de ¿no? Entonces es como ser paciente. Yo creo que ser paciente con uno y empezar a dedicarle de poquito en poco, ¿sabes? O sea, como de, si eres disciplinado y tienes que estar en una chamba y lo que sea, pues date después de eso 20 minutos, güey, para hacer lo que más te gusta o leer, ¿no? De lo que más te gusta, que ahí no nos da hueva, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, de pedales, ¿no? O de cosas así. Y es como, bueno, pues date un ratito para leer, o si te gusta pintar, o si te gusta algo del arte, o al revés, ¿no? Si lo que quiero es estudiar ingeniería industrial, me gusta ver este pedo, cómo llegó este pedo aquí, o sea, como eso, ¿no? Irte dando unos ratitos y ser paciente. Y a veces el hecho de triunfar no significa que ganes dinero de esto, sí, que te vaya increíble y que te vean millones de personas, sino a veces son estos triunfos más pequeños los que realmente te alivianan la vida, ¿no? O sea, que le dan un significado a tu vida, aun a pesar de que tengas que ir a un lugar de a trabajar que no te guste, ¿no? Pero que en algún momento vayas construyendo esos momentitos de lo que te gusta poco a poco.
A mí en lo personal, algo que he experimentado durante toda mi carrera es como estar cuestionando mis creencias. Siento que algo que da mucho en la madre es que a veces damos las cosas por sentadas cuando ni siquiera las has comprobado, las has cuestionado, ¿no? O sea, yo desde niño quería tocar, pero yo aseguraba que no podía, ¿no? Y así como, no, pues yo es que siento que los músicos fueron cortados con una tela que a mí no me tocó, ¿no?
Sí.
Y una plática con un compa me hizo cuestionar esas creencias y decir, ah, no mames, sí puedo. Y pues no mames, ya de ahí todo empezó a cambiar. Y así me ha pasado, o sea, yo creía que no podía tocar la batería hasta que cuestioné esa creencia, ¿no? Creía que no podía cantar hasta que cuestioné esa creencia. Creía que no podía hacer un chingo de cosas en la música hasta que fui cuestionando esas creencias. Y ese es el pedo, que a veces das las cosas por sentado, ¿no? O sea, no, ponle no en un contexto de, claro, de sí, tal sí, vez no puedo sí. hacer esto, sino tal vez ya tienes una banda o algo así, quieres tocar en el Vive Latino y piensas, es imposible, ¿no? Y es algo que estás dando por sentado cuando no sabes en dónde puedes conocer a un güey que te puede meter ahí, ¿no? Y eso es algo que a mí, o sea, actualmente lo tengo muy presente, ¿no? O sea, como que a veces cuando me topo a mí mismo pensando de una manera limitada y digo, a ver, ¿por qué estoy pensando así? Ya me he demostrado un chingo de veces que terminé haciendo cosas que yo creía que no se podían hacer hasta que las cuestioné. Entonces, ahorita ya lo hago mucho más consciente, ¿no? Y es algo de mucha ayuda.
Sí, todo lo que yo he aprendido es el peor enemigo que he tenido todavía. A veces aparece el autosabotaje. Ese es. O sea, si sabes y entiendes cuando, ay, güey, ya me estoy dando una más.
También.
Vete así.
También hay muchas personas que no les gusta solo una cosa, güey, y que les gusta hacer un chingo, güey. O sea, ¿por qué te tiene que gustar solo una? O sea, ¿y por qué tienes que ser experto en una? O sea, pues, güey, si a mí me gusta la música y también me gusta ser chef y me gusta. O sea, te pueden gustar muchas cosas y puedes ser exitoso en ellas. Al mismo tiempo, ¿por qué no? O sea, como simplemente es, pues sí, o sea, ponerlo, no sé, yo digo que algo muy importante también es como ponerlo por escrito. A mí escribir de pronto las cosas le dan otro sentido.
Es que cuando ya tienes mucha claridad y ves como los pasos a seguir adelante, es como difícil ignorarlos, ¿no? A diferencia de cuando dices, ah, sí, me gustaría tocar, ¿no? Pero, no sé, o sea, a mí me sirve mucho escribir lo que quiero y estarlo leyendo constante porque te facilita tomar decisiones, ¿no? O sea, de que si de pronto se te presenta una oportunidad de hacer algo que no tiene nada que ver con lo que tienes que hacer, si no lo tienes bien claro, puedes decir, ah, sí, y ya medio comino así de chale, porque a mí me ha pasado esto muchas veces.
Maldita sea, odio, neta, que los programas duren una hora. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, de verdad, a todo el equipo, a ustedes por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos el próximo jueves con más invitados, más música.
Y
en octubre, Pepsi Center, olvidé decir adiós. Ahí nos vemos. Muchas gracias, Austin. Muchas gracias, producción. A todo el equipo, nos vemos en Divergentes. Todos hacemos ruido.
Gracias por las picafresas.
A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado.
Es obligado.
Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.